Gen
No tuve Carlos, ventaja.
Naja nutugay Luis. Juan ini netamachtiani. Yaja y tugay Fernando.
Bueno, reconoce. Bueno, ya Galder me lo ha desvelado, yo que iba a mantener aquí un poquito la tensión, pero bueno. Pues esto es náhuatl, que es la última lengua indígena que existe hoy en día en El Salvador. Hoy en día apenas quedan 75 hablantes de la lengua y el menor de ellos tiene 60 años. El náhuatl es la lengua del pueblo Pipil, un pueblo que llegó huyendo de México y se asentó en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Sin embargo, solo en El Salvador mantuvieron sus rasgos distintivos, entre ellos esta lengua, el náhuatl.
En la actualidad hemos hecho encuentros entre hablantes de Pipil Náhuatl en El Salvador y hablantes de Náhuatl México, y hemos logrado que haya una comprensión más o menos como de un 50-60% según la opinión de los propios hablantes, lo cual quiere decir de que sería algo así como catalán y español más o menos.
Este señor a quien oímos es Jorge Lemus, que es lingüista de la Universidad de Don Bosco y quien seguramente está haciendo más esfuerzos para revitalizar el náhuatl. Jorge acudió ayer a la Universidad Pública de Navarra a explicar qué es la cuna náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, en El Salvador. La cuna es una escuela infantil que han creado en el que los alumnos viven y estudian completamente inmersos en esta lengua. Pero antes de hablar de su proyecto, quisimos conocer cuál es la situación del pueblo pipil hoy en día en El Salvador.
Los pipiles son el último pueblo indígena, en realidad, que habla todavía su idioma, de los originarios que estaban a la llegada de los españoles, que eran 8 pueblos, que tenían 8 lenguas distintas, y de esos, pues solamente ha quedado este, que habla el náhuatl. Los demás pueblos, aunque todavía se distinguen como grupo étnico, ya no tienen la lengua. Entonces, estos, desde la colonia y luego después de la independencia, son pueblos que han sufrido siempre de discriminación, de opresión, de abuso, etcétera, lo cual los ha asumido eventualmente a través de la historia en pueblos empobrecidos, ¿verdad? Y excluidos de las oportunidades que ofrece la sociedad. Y han llegado al punto en el año 1932 de levantarse en armas, digamos, en luchar para recuperar sus tierras que les habían sido expropiadas por el Estado, para entregarla a los latifundistas, ¿verdad? A raíz de ese levantamiento, el Estado realiza una masacre básicamente de alrededor de 30.000 indígenas que hace, entre otras cosas, los sume aún en una mayor pobreza y evita de que transmitan su lengua, porque parte de lo que hizo el Estado fue prohibir que hablaran el idioma porque podían estar conspirando en contra del mismo Estado.
Contaba Jorge cómo 30.000 pipiles murieron por la fuerte represión que ejerció el Estado salvadoreño cuando se levantaron. Con una población sometida y muy empobrecida y en la que no podían utilizar su idioma, la transmisión de la lengua ha sido prácticamente imposible. Y ello les ha llevado a la situación de hoy en día. Solo hay 75 hablantes que lo hablan completamente y no hay ninguna transmisión generacional.
Ese es precisamente lo grave, de que cuando ya hay estas tantas generaciones de por medio que no aprendieron el idioma, es prácticamente imposible esperar de que surja de la nada pues una nueva generación, ¿verdad? Sino que solamente esperar que desaparezca la última generación.
Pues precisamente para que no desaparezca, con el objetivo de este de que no desaparezca, como contaba Jorge, la lengua, crearon la cuna náhuatl, perdón. En ella, 250 niños estudian inmersos completamente en la lengua, teniendo así la oportunidad de aprender el náhuatl, lo que no les ofrece el sistema público. El problema llega cuando pasan al sistema público de educación.
Ese es el otro problema que tenemos, que estos niños que nosotros los formamos, que terminen a los 5 años y a los 6 años tienen que pasar al sistema público de educación, y en el sistema público de educación no hay un programa que los reciba, no hay un programa bilingüe, ni un programa de inmersión, obviamente. Entonces, rápidamente, por falta de la existencia de ese programa, pero también por falta de apoyo de parte de los maestros y por acoso, ¿no? Así literalmente, acoso de parte de los mismos compañeros e incluso de algunos maestros, los niños optan dejar de hablarlo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es recuperar a esos niños en programas sabatinos. Ya no están en el programa que es intensivo de lunes a viernes todas las mañanas, sino que solamente los sábados, y con eso logramos recuperar a un grupo. Estos 250, hemos recuperado como a 30 niños que mantienen la lengua y que la siguen hablando, que ahora ya tienen 9, 10 años, ya están más grandes y que siguen hablando la lengua, pero en este contexto siempre escolar, ¿verdad?
Jorge Lemus habla de la discriminación que sufren estos niños, y es que aunque oficialmente se mantiene un discurso de tolerancia, incluso de apoyo al náhuatl, la realidad es que el rechazo fuera de los pipiles es absoluto. En el camino que han emprendido ahora están inmersos en intentar convencer al Estado de que implanten en la escuela del pueblo un sistema bilingüe que permita a los niños estudiar en náhuatl hasta los 10 años. No obstante, se encuentran con otro problema.
También llegamos a otro problema, que es el problema de que no tenemos profesores calificados y formados para la educación intercultural y tampoco en lengua náhuatl. Entonces, decir que sí vamos a hacer eso, decir que el ministerio diga que sí se va a hacer, implica que se compromete también a formar profesores, a desarrollar libros de texto, a hacer una cantidad de otras actividades que tienen que ver con mantener una clase formal a este nivel.
Son las abuelas quienes dan clase a los niños de la cuna náhuatl, a los que ellos les llaman madres educadoras. Para que puedan seguir trabajando, el ministerio les exige que profesores acreditados acompañen a estas madres educadoras. A ello han ayudado desde el otro lado del Atlántico, desde Iruña concretamente.
Tenemos ya desde el año 2012, tenemos un convenio de intercambio en el cual alumnas de magisterio de acá de la UPNA viajan a El Salvador en un programa de educación solidaria a hacer sus prácticas docentes, y las hacen en la cuna náhuatl. Y lo que hacen ellas es, durante 3 meses, siempre llegan en parejas, siempre llegan dos, lo que hacen durante 3 meses es trabajar con las señoras, con las Nansing, que son las profesoras de náhuatl, en la formación de ellas, en métodos didácticos, desarrollo de materiales didácticos, técnicas para la enseñanza de algunos temas, el desarrollo de algunos temas. Y luego, además, nos han ayudado en estos años a la alfabetización de las señoras.
Pero no es la única conexión que Jorge tiene con nuestro sistema educativo, y es que para él la labor que se hizo desde las ikastolas en revitalizar el euskera en su trabajo con los niños desde pequeños es toda una referencia. Económicamente, la cuna náhuatl se financia mediante la ayuda de organizaciones como UNICEF o Save the Children, particulares y la Universidad Don Bosco, entre otros. No obstante, el problema llega con que no es una financiación constante, por lo que cada año tiene que hacer grandes esfuerzos para conseguir financiación para ese curso escolar. Es curioso que Jorge no siempre ha hablado náhuatl. Jorge lo aprendió cuando era mayor, ya en la universidad. Sus padres no conocen el idioma y él lo aprendió cuando elaboró una pequeña gramática de la lengua náhuatl, y de ahí su compromiso ha ido creciendo hasta crear la cuna. ¿Y por qué tantos esfuerzos?, le hice yo como última pregunta. Pues él dio una razón muy sencilla: si no se hace ahora, ya no habrá tiempo para hacerlo.